Bueno, pues es un auténtico placer, un gustazo enorme comenzar un nuevo año dunero con el planeta Duna, desde laduna.es, con la asociación de jóvenes autores, dibujantes y guionistas en general de Almería. Estaban los auriculares un poquito fuertes por los gestos, yo que soy muy observador lo he deducido. Ahora están un poquito mejor. Juanma, muy buenas. Hola.
Hola, buenas tardes.
Están igual, ¿no? Más o menos.
Más o menos igual.
Bueno, vamos a ver si ahora
creo que es como poquito. tu truco ese del retorno el efecto placebo. Ahora sí.
Ahora ves como si existe. El retorno no existe, es una leyenda urbana, pero esto sí. Está con nosotros hoy, atención amigos, ni más ni menos que nuestro querido y admirado David Caparrós. Hola, David.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues estoy contentísimo de estar aquí. Además, la instalación es nueva. Y a mí es que las fotos que colgaste en el blog, digo, tengo que ir allí.
Sí, ¿no?
O sea, aquí, bueno,
está molado, ¿no?
Ahí con, sí, sobre todo las bebidas espirituosas y tal. Digo, bueno, voy a ver si cae algo, ¿no? Pero he visto que no, que habéis terminado todo.
Claro, se acabaron. Sí. Con el fin de año, prácticamente. Para nosotros es un placer enorme el reencontrarnos contigo. Te habíamos seguido la pista y estabas con nosotros enlatado.
Ajá.
Y ahora pues vuelves en persona y volverás a estar enlatado.
He salido de la lata, sí.
Claro. Pues Ramón, ¿qué tal?
Pues buenas tardes, sobreviviendo a la Navidad, como intentando.
¿Qué tal la cena de fin de año, bien?
Pues sí, se lo comieron todo, así que supongo que un éxito.
¿Qué era? ¿Voy a la Wellington, era como era?
No, eso fue Nochebuena.
Nochebuena.
Esta noche vieja fue salmón.
Ajá.
Y pata de cordero.
Qué bueno, qué maravilla, muy bien. Pues nada, brindamos todos. Va a salir enseguida nuestro querido amigo Sebastián con la bandejita y la bebida oficial Mirinda en este nuevo año. Feliz año a todos, que creo que no lo he dicho, pero se sobreentiende. Y Raúl Moreno, que llegará o no, a saber, en unos minutitos. Javi Sánchez, que ha causado baja en este principio de año. Y después vendrán Ruth y Fran, porque también ha causado baja Santi Giro, que dice que se va a incorporar.
¿Ah, sí?
La semana que viene, sí, oh. Sí. Que le venía mal hoy. En fin, son las cosas de la fiesta.
Las fiestas son muy malas, fiestas, sí, la resaca. Así.
Sobredosis, claro. de mantecado.
Total. Así que sin más dilación, vamos a por la actualidad dunera de esta semana.
Venga, empezamos el año y quería empezar la actualidad destacando simplemente una noticia que me ha gustado un poco por el autor, que de por sí es muy interesante, y ya porque además lo hemos, como diríamos, vinculado a la Duna.
Que es planeta Duna. Es nuestro.
Claro. Es amiguito.
Total.
Y al parecer él también, este autor, voy a decir ya el nombre, Víctor Santos.
Hombre, por favor.
Pues ha planteado el inicio de año para un inicio de un proyecto que se trata de un nuevo proyecto online. Voy a decir solamente. Se titula Polar.
Polar.
Así como el forro.
Sí. Pero como Splash, ¿no?
Solo Polar. Película. Exactamente. Puedo ponerle muchas cosas, pero solo Polar. ¿Y qué es Polar? Pues mira, como no tenía muchas ganas tampoco de explicarlo con mis propias palabras, y seguramente nunca lo haría tan bien como el propio autor, nos remitimos directamente a Víctor, que nos cuenta desde su nueva web. Voy a poner voz de Víctor
Santos. A ver si lo aclaro.
Ahora soy Víctor Santos, como los de muchachas. Hola, soy Víctor Santos. Polar es un cómic online de acción. Hasta ahí bien.
Sí.
La intención de él, es trabajar a mi aire, pero con un ritmo mínimo de dos actualizaciones semanales, lunes y jueves. O sea, esto es una webcomic.
Uh-huh.
Está claro, ¿no?
Uh-huh.
La historia utiliza un estilo minimalístico, que no sé si se puede utilizar, pero es minimalista.
Hombre, si él lo utiliza, pues a lo mejor.
Si él lo dice, claro. Existe. Y directo, inspirado en películas como El silencio de un hombre, de Jean-Pierre Melville, Tokyo Drifter o A quemarropa. Y novelas como El asesino dentro de mí o La sanción Eicher. Polar es también un tributo a artistas como Jean Steranko, José Muñoz, Alberto Breccia, Alex Stoth y Frank Miller. O sea, no se deja para nada afuera de lo que son sus influencias. Y realmente, si te fijas, por lo menos lo que ha puesto hasta ahora, sí que tiene un aire, quizás, sobre todo en el tema.
Ahora eres
sí,
tú el que habla, ¿no?
Puro. Sí, ahora soy yo.
Eres tú, es que cerrar los ojos, digo, si es que es Víctor Santos que está aquí, tío.
Me estoy hablando de cuando estuvimos aquí en la radio y es que
lo clavado, es que lo
sí,
clavado.
Verdad, que
estaba
sabe.
Mirando a Juan, me digo, sí, se ha comido a Víctor Santos.
Soy el José Mota de la radio. El principal protagonista es un señor llamado Black Kaiser, un asesino a sueldo internacional nacido en la novela gráfica del mismo título, publicada por Planeta D'Agostini en España e Italia en 2010. nos pregunta el mismo, se pregunta el mismo o nos responde el mismo.
Pero te voy a preguntar yo y así tú entras más fácil en la piel de Víctor, ¿vale? Y Víctor, esto que te iba a decir yo, ¿por qué este estilo? Sin pregunta,
Es sin palabras, sencillo de dibujar, sencillo de ver, fácil de comprender. Siguiendo ese espíritu no existen limitaciones de idioma o país. O sea, yo creo, ahora sí soy yo, que no tiene muchas ganas de estar traduciéndolo.
Bueno, la ventaja de los cómics mudos, ¿no? De, bueno, sin palabras.
Claro. Exactamente.
Víctor, otra pregunta, ya la dime, última, que ya no te hago más, no te molesto porque tendrás tus cosas que hacer, ¿no?, estos días. ¿Polar será publicado en papel o no?
Ya veremos qué sucede. Esto es un experimento, pero al final sucede, ambos serán trabajos distintos con cambios significativos, ya sea en el caso de que se haga en papel. Así que lo deja bastante abierto, pero parece ser que, bueno, evidentemente el medio determina un poco la presencia de cada uno del mismo cómic. El formato tiene que ser obligatoriamente distinto.
Ya.
La primera entrada, y esto ya terminamos con la noticia, ya este sí soy yo. La primera entrada ya está lista desde el 2 de enero de este nuevo año. Ya os he dicho que empezaba directamente con el 2012.
O sea, el lunes empezó, sí.
Y yo, por supuesto, os dejo la dirección, que es la que tenéis que visitar para seguir este interesante proyecto. Otro webcomic y además de un autor tan... pues... interesante. Que me voy a redundar con la palabra interesante, pero
es que es así.
Es lo que le define. 3.polarcomic.com. Es que me pone nervioso con David mirándome.
3.w.
No te miro.
Me enrojezco.
Polarcomic.com.
Lo repito. 3.polarcomic.com.
Sí, señor. Un aplauso para Juanma en el papel de Víctor Santos, amigo, que lo ha abordado. Aplaudimos David y yo porque Ramón pasa de aplaudir, sí, y claro, el propio Juanma queda más que aplauda.
Es que más pillado sacando la trompeta de su estuche.
Venga, pues tú prepárate con la trompeta, eso te iba a decir. Hoy te toca, como no ha llegado Raúl todavía, no sabemos si va a llegar o no, pues David, cógete el gong.
Venga.
Y venga. Ahí está. Raymond's Trumpet, una vez más. En este nuevo año, el 2012. Ahora, David, yo le pregunto cosas a Ramón. Lo pongo a prueba a ver si deja la trompeta. Esto, Ramón, ¿qué le pides al año nuevo? ¿Ves? Él no dice nada y acaba como un profesional. ¿Ves?
Estoy dedicado a Juanma, que hago mejor que un aplauso.
Sí, señor. Pues adelante, Ramón.
Tú también, Roma, también me quieres poner colorado.
Y yo, ¿qué le pido este año? Como decía el chiste, yo le pido clemencia.
Clemencia, ¿no?
Sí, no está mal. Bueno, empezamos. Planeta de Agostini, en nota de prensa, ha confirmado lo que venía anunciando a través de las redes sociales, el estreno de una nueva web oficial, más funcional y totalmente integrada dentro de la web de la editorial planetadelibros.com. Un paso más hacia la integración del grupo con un sello dentro del grupo Planeta, como Ignasi Estapé, editor de la línea manga. O sea, tenemos una nueva web donde te pueden decir que van a retrasar los volúmenes, que como siempre, o sea, no van a salir más tarde, no van a salir en su época o cosas por el estilo.
Menos los de Sandman, para mi desgracia, que yo había contado más o menos con un ritmo anual y lo sacaron cada mes, grabando, jodiéndome el presupuesto. Perdón, he dicho presupuesto, no quería decir. Totalmente, ¿no? Yo pensaba, bueno, esto cada tres meses o así está bien, 30 euros, no, pues no, 30 euros cada mes.
Cada mes, toma.
Clavado.
Eso que tiene.
Qué malvados, es decir, son vidas.
Sí, claro. Y para garantizar más tiempo, pues en la web. Como dice la web, como indica la nota de prensa, tiene mejoras como un criterio de búsqueda ampliado, recomendaciones, biografías de un autor, una interfaz más moderna, amigable y trailers. Una web que asegura que estará en continua revisión y ampliación para obtener un instrumento de comunicación útil y sobre todo cercano. Un paso para inaugurar la nueva etapa que tiene ante sí la nueva división de cómics Planeta de Agostini, tras la pérdida de los derechos de DC, centrándose más en las franquicias como Los Muertos Vivientes, One Piece, Dragon Ball o Inazuma Eleven, como puede verse en los banners de la web. La web está supuestamente activa, no la he visitado mucho, desde el 1 de enero de 2012. Y la dirección es http, www.planetadeagostinicomics.com, todo junto.
Perfecto. ¿Tienes más noticias, Ramón?
Sí, ahora mismo.
A ver. No, que no tengo prisa, sabes que es por saberlo.
Es que estoy un poco perdido aquí.
Vale.
Disculpen.
No te preocupes. ¿Estás encontrado ya, hijo?
Sí, ya me he encontrado.
Vale, alegro.
No como este año, que está por buscarse aún. Estamos perdidos. Bueno, yo quiero hacer comentar un poco el homenaje a Jim Henson. Y es que de su cabeza y su habilidad para construir y manejar marionetas salieron en 1964 los Muppets, en España los telañecos. Fue la voz de la Rana Gustavo, uno de los creadores de Epi Blas de Barrio Sésamo, inventor de los Fraggles, y millones de niños crecieron con sus personajes y sus programas de marionetas de fieltro como espuma, flexibles y expresivas. Los Ángeles Knuckles, de la galería de Los Ángeles, maneja a Jim Henson, que nació en 1936 y murió en 1990. Con la exposición llamada The Lovers, The Dreamers, and Me, Los Amantes, Los Soñadores y Yo, una exposición que reúne trabajos de más de 30 ilustradores y pintores, que celebra la obra del director del cine, del director de cine, titiritero y productor de televisión. Con ocasión del estreno en Estados Unidos de The Muppet, de James Bond, 2011, la última película de los teleñecos, que se estrenará en España en febrero, la galería expone obras que sirven como recorrido a las diferentes aventuras en las que se embarcó Henson, las más populares y las menos conocidas, como El Cristal Oscuro, la que todos los actores son marionetas, y Dentro del Laberinto, en la que David Bowie interpreta a Jared.
Venga ya, David Bowie no era una marioneta.
Sí, yo creo que era de cuero, pero de cuero flexible. Eso es una, pero es que estamos ahí todavía. Lo dejaremos para la gente de Toma 21, un día de estos.
Y Jennifer Connelly era una muñeca también.
Eso sí, se confirma, sí.
Sí, que perdona.
Bueno, como ejemplo de la obra, Graham Annabel ilustra a Gustavo con su ancestro, la rana de una charca. El artista de papel Jared Andrew Scott dibuja y recorta y ordena los personajes del Barrio Sésamo con tonalidades. El dibujante Graham Annabel enfrenta a la rana Gustavo a su ancestro de nuevo. La desarrolladora visual de Disney, Lorelei Bobb, recuerda el telón rojo y espeso del teatro del show de los Muppets. La muestra finalizó precisamente este lunes día 1, pero aún se puede comprar el libro novela gráfica donde está todo el repaso a su obra y los 30 artistas que la componen. El libro se llama Jim Henson, The World, The Art, The Magic, The Imagination, y cuesta la nada despreciable cifra de $44.95.
Ah, pues no está mal.
No, tampoco está mal.
No, sí, lo está viendo y realmente es bastante interesante. Y sobre todo para todos estos que no hemos criado viendo Barrio Sésamo. Uh-huh. El show de los Muppets es que más americano. Pero también lo he visto por aquí traducido, no sé si se me acuerdo, en Canal Plus o algo así por el estilo.
A mí me suena de sí haberlo visto.
Pero directamente el show de los Muppets con las tallas americanas y demás cosas. Uh-huh.
Sí, con el teatrillo.
Y de hecho sigue activo en Estados Unidos y siguen entrevistando a gente, traen actores o deportistas o quien sea que se quiera juntar al show. Y quiero recordar que hace poco se metieron en la lucha libre americana a hacer un especial de Navidad. Pero eso, como son los americanos, muy suyo.
Eso yo sí, ya lo creo. Fíjate que eso no se contagia de la televisión norteamericana, series de toda la vida, programas de toda la vida, que ahora el Plus, por ejemplo, el Saturday Night Live lo está poniendo también, ¿no? Más de 30 años en antena, ¿no? Y siguen ahí. Aquí no, aquí.
Sí, pero aquí no tienen paciencia para tener. El Saturday Night habrá tenido épocas de más audiencia, de menos, pero aquí en cuanto llega un programa y se llega a estas cifras, rápido cortado, no interesa.
En fin, así nos va también.
Así no va la tele.
Bueno, así es la Fox, por ejemplo, con las series. Hay las series americanas, series que no pasan, que no llegan ni siquiera a completar la primera temporada.
Pues los Simpsons este verano han estado a punto de clausurar, porque.
Eso decían, sí.
Y se continúan porque los actores cobran ahora la mitad. Los actores de doblaje y básicamente todo. Pero que no te extrañe que se acabe esta temporada y digan, ¿hasta quién llegan los Simpsons?
Pues lo mismo. Hombre, ya lo va tocando, ¿eh?
¿Cuántos van? ¿Veintitantos años ya?
Sí, 23, 24 temporadas llevan ya.
En fin.
Perdí la cuenta.
No lo sé.
Sí, no, tendríamos que
empezaron bueno, en 1990.
Sí, pero eso más va por temporada, más que por año va por temporada.
Sí, bueno, pero las temporadas son anuales, más o menos.
21 añitos más o menos, sí. Más o menos, sí. Bueno, ¿qué más cosas, Ramón? ¿Ya está?
Pues ya, con esto ya hemos terminado.
Ya te has quedado tranquilo, ¿no?
Sí.
Ramón ha informado en equipo, amigos, en el planeta Duna. Venga, dale, de gran final. A ver si con una sintonía distinta ahora. ¿Te has arreglado, no, para este nuevo año? Ya. Es que hemos notado. Ahora se nota.
Creo que ha ganado en capacidad bucal a la hora de la ingesta de mantecao, le aumenta ahora la capacidad para soplar en la trompeta.
Estuvimos ensayando lo que pidió Antonio de intentar tocar la trompeta y comer un manteca al mismo tiempo, pero
no salió.
Lo único que conseguí fue ensañarme la encía y poco más.
Algún día emitiremos esas tomas falsas, ¿eh? Pero no.
El micrófono no volverá a ser el mismo.
No vieron la luz, no. Bueno, pues venga, vamos directamente a Movido la Comics en la calle Minas de Gádor, número, ¿te acuerdas el número, David?
Sí, claro, 5.
Sí, ¿no? Pues ahí mismo. Y con Gabón Evo, nuestro ciberinformador, y tres novedades para empezar el año. Saludamos ya a nuestro querido Gabriel Neveras. Querido Gabo, muy buenas.
Hola, amiguitos y amiguitas del planeta Duna. Feliz 2012 desde Moviola. Un año más, un admirador, un amigo, un siervo. Gabón Evo para servirles, cambio.
Ha recordado a López Vázquez. Atracó a las tres ahora, pero bueno, es Gabón Evo, se confirma. Feliz año a ti también, hijo. La primera novedad, ¿quién se la
va? La primera novedad me la pido yo porque ahora comprenderéis. La cocina con Alan Parsons.
Ah, amigo.
19 euros. De Christopher Blaine, Activerry, Cartoné y Color. Cambio.
Toma ya.
Perfecto. Esta es la primera, del año nuevo. En la cocina con Alan Passar, se ha convertido en una de las sorpresas del cómic. Contemporáneo, por su atrevimiento y originalidad. Solo el nombre de Alan Passar, ya define esta obra, uno de los chefs más famosos y mediáticos de Francia. Vamos, el arguiñano francés. Esta obra presenta una lista de recetas que son preparadas, paso a paso, por Alain Passard, con una narrativa extraordinaria, un dibujo divertido, y un guión, de lo más original, para divertirse leyendo un cómic, y aprender a cocinar, más o menos, lo que viene haciendo Ramón, pero, por gusto, cambio.
Ah, amigo, la referencia de Gabo también a Ramón, claro.
Sí, pero que sepa Gabo que en el fondo de mi corazón le odio.
Sí, ¿no? No, si él... Gabo es un caballero, él Gabo lo demuestra. Se dirige a ti, intenta pues limar aspereza, pero tú sigues odiándole.
Ya exactamente.
Está. Ya está. No tengo nada más que hacer.
Hasta que llegue la rebelión de las máquinas.
Claro, claro, te vas a enterar entonces.
No te va a cagar.
Segunda novedad.
Esto puede haber sido perfectamente un bizarro, una cosa así rara, ¿eh?
No, es bizarro porque es bastante, lo he visto y es bastante bueno.
Sí, tú no sabes que perdón, volviendo a lo de la rebelión de las máquinas y tal, que no sabes que el primo de Gabo se llama Skynet.
Sí, sí.
Skynet. Ya.
Tú ten cuidado.
De los Skynet de toda la vida.
De los Skynet de toda la vida.
Claro, claro.
Venga. Pero mi primo se llama Connor.
Bueno.
Muy bien, fin. Primer asalto friki. Bueno, la siguiente novedad se la ha quitado yo a David, porque es que era rústica con solapa.
Anda, claro.
No sé si estaba puesto, pero ya hace un tiempo me estoy pidiendo todas las que son rústicas con solapa.
Es la tercera para
son
ti, David.
Son mi perdición, es una especie de vicio, son como las pipas. Cuando pillas una rústica con solapa ya
es
no
que
puedes
engancha,
parar.
Engancha, sí.
Son como las pipas del elefante rosa. Y sobre todo si el título que viene encima de ese cómic es Los Vengadores, la guerra de Kree-Skrull.
Toma, cambio.
Son 10. No, son 18 euros, o sea que tampoco es excesivamente caro, teniendo en cuenta que son 224 páginas, todo color, y los autores pues son los clásicos, vamos. Roy Thomas, Neil Adams, John Buscema y Sal Buscema, ¿no? Ese Buscema, ¿quién era? El que no me acuerdo el nombre de pila. J. Buscema y S. Buscema.
Ese mismo, sí.
Creo que es Sal. De Marvel Gold, y bueno, ya he contado todas las cosas que tenía sobre las características iniciales. A ver qué me cuentas tú ahora, Gabo, cambio.
Bien, llega la segunda, desde Moviola. Reedición en un solo volumen, de la saga Kree-Skrull, que fue publicado durante 1971, y que se convirtió en una de las mejores etapas de los Vengadores. Desde tiempos inmemoriales, dos razas galácticas se encuentran en guerra por el control del universo, a medio camino entre ambos imperios. Se sitúa el planeta Tierra, un punto estratégico para ambos bandos, ahora cada una de las razas pretenderá hacerse de ese punto. ¿Qué podía declinar la balanza de la guerra? Los Vengadores se interponen entre ellos, pero por muy poderosos que sean, no podrán parar a dos imperios galácticos, con una tecnología muy superior, una saga clave para comprender el devenir del universo Marvel. Tiene muy buena pinta, en mi modesta ciberopinión. Cambio.
Está mal, estoy de acuerdo con Gabo. Yo me la quedo de momento.
Esta pausa dramática de Gabo, de repente.
La quito de la boca.
Sí, es que
a mí me matan, o sea, es como decir.
¿Qué?
¿Qué?
Es que se queda sin. No voy a decir oxígeno, pero sin. fluidez en sus circuitos, ¿no?
Sí, sí.
Como un,
y además
un
que tan,
de fluido. Tienes que descatolizarlo.
No, no sigue ningún criterio de que lo haga después de un punto. Ninguna. No, da igual, es como lo, la corta del anuncio. Que está a mitad de una frase. Sí. Luke, yo soy... corta.
Bueno, pero se ha entendido, ¿eh? Se ha entendido. Se me quedo con esta de momento. Y la tercera novedad, David.
Venga, pues tenemos a Batman de Engelhardt y Rogers por 22 euritos de nada de DC Clásicos, cartoné, color y 338 páginas. Cambio.
Aquí viene la tercera. Una de las mejores etapas de la historia de Batman, e injustamente de las más olvidadas por el lector, se recopila íntegramente en un solo volumen. Entre 1977 y 1978 Engelhardt y Rogers pusieron las bases para que Batman terminara de definirse en manos de autores como Miller Moore o Bolan. Lo que sí elaboraron los autores fueron las versiones definitivas todavía usadas hasta la fecha de villanos como Joker, Pingüino o Clayface, etapa también popular, porque Batman por primera vez tendría que enfrentarse a uno de sus mayores amores. Obra imprescindible para los amantes de Batman, y una gran sorpresa para los que desconocían esta etapa o a sus autores. Me la quitan de las manos para Reyes. Cambio.
Aguantado, ¿eh? Has tenido sí, solo no, un par de pausas ahí.
Yo creo que le da el hipo electrónico. Si eso puede ser posible en una máquina.
Sí, lo ha aguantado como un jabato. Sí, señor.
Y yo pregunto, ¿tengo que temerle a esta máquina o su primo?
Bueno, bueno, no te dejes influir, ¿eh?
No, no, si me puedes matar de risa o que me des trato de reírme mientras estoy corriendo, ¿eh? Pero...
Bueno, yo me quedo con la segunda, a ver. ¿Quién elige tú?
Yo me quedo la primera, sí.
Sí. David.
Bueno, pues Juanma y yo nos compramos Batman y lo cambiamos, ¿no?
Sí.
Venga.
A media, lo compramos a media.
Compramos a media.
Y la Duna 13.
Que no nos pase como a
es que la más cara,
a Van Houten y a Simpson.
Sí.
Que nos compramos el cómic conjunto.
Bueno, pues querido Gabo, desde Moviola Comics hemos empezado el año. Tú no te dejes avasallar por comentarios. Tú sigue a tu bola. Vas muy bien, hijo, este año. Hasta la semana que viene.
Fenomenal. Pues sin más que añadir, desde Moviola Comics, que los reyes se porten bien con todos y todas, y que tengan cuidado con los yernos, para un futuro no muy lejano, cambio y cierro.
Gracias, querido Gabo. Mensaje incluido. Los yernos de los reyes. Y este tebeo me suena. David Caparrós.
Bueno, pues esta semana vamos a seguir un poquito continuando, ¿no? Con la semana anterior, con Watchmen. Pues ya comenté que bueno, es una obra que tiene muchísima referencia a la cultura popular en general y a canciones en particular, además de una manera bastante destacada. Algunas de ellas se utilizan para dar nombre a los capítulos. Es el caso, por ejemplo, del capítulo segundo, que se llama Absent Friends, Amigos Ausentes, y que es el capítulo que narra un poco el funeral del comediante, de Edward Blake, y a través de los recuerdos de sus compañeros de aventuras, pues se va perfilando un poco lo que es toda la historia, toda la trama, ¿no? Al final del capítulo, como es habitual en Watchmen, hay un extracto de la canción entera de donde se ha sacado el título, ¿no? Que es el estribillo de la canción que estamos escuchando, que es The Comedians, precisamente, de Elvis Costello. La canción dice, tomaré un trago por los amigos ausentes en lugar de por esos comediantes. Evidentemente, al tratarse de un funeral y del recuerdo de los amigos, entre comillas, ¿no? Por lo menos de los compañeros de peripecias del comediante, pues esta canción, por lo menos solo por eso, pues ya entra como anillo al dedo, ¿no? Pero además a mí me llama mucho la atención que la canción termina con una frase que dice: serás el último en enterarte de quién está engañando o de quién le está tomando el pelo a quién. Eso viene bastante aunque no aparece en el cómic como tal, pero es una nota curiosa porque viene bastante a colación, ¿no? Con el personaje del comediante y la trama de Watchmen. En definitiva, el comediante muere porque descubre que hay alguien, aunque él se creía el más listo y el que engañaba a todo el mundo, ha descubierto que alguien está planeando el engaño perfecto. Y no voy a decir más porque hay gente que no haya leído el cómic o visto la película, pero bueno, ya está.
Qué bueno. Pues este te veo, me suena. The Comedians, Elvis Costello. Vamos a escuchar un poquito el tema y enseguida saludamos a Ruth Martínez en Compañía Perfecta.
Sat there alone upon the Ferris wheel, a pastel colored carriage in the air. I thought you'd leave me dangling for a little while, a silly twist upon a childish dare. Below I saw you whisper to another man who held the lever that could bring me down. You'd stop the world from turning at your command. It's always something cruel that laughter drowns. And I'm up while the dawn is breaking even, though my heart is aching. I should be drinking the toast to that country instead of hardly hear the music from the carousel. The wind picks up the carriage, starts to sway. And one by one the lights go out, it's closing time. I see you take his hand and walk away.
Bueno, qué maravilla, calidad, ¿eh? Este te veo, me suena, no se lo pierdan. Pueden sugerirnos, ahora que estás tú aquí, David, en persona humana, los, uh-huh, los amiguitos y amiguitas del Planeta Duna, cualquier musiquita que tenga que ver con una historia, ¿no?
Y lo agradezco.
Cómic.
Porque aunque no lo parezca, David no lo sabe todo.
No sé prácticamente nada.
Pues eso, que se pongan en contacto con Planeta Duna a través de laduna.es también, el blog, y que manden, sí, ¿eh? Peticiones, sugerencias. ¿Quieres decir el correo, Juanma? ¿No te importa?
Sí, es que me he quedado flipado, me acabo de acordar que no he mirado el correo esta semana. Ah. info.laduna@gmail.com.
Perfecto, pues.
Ya te lo digo, yo ha ganado Pablo.
Pablo García, ¿no? Seguro, seguro.
Ah, pues mira, era la duda que yo tenía para el final, duda resuelta. Vale, vale. Pues venga, nos vamos a Barcelona, Cía Perfecta, en facebook.com/Cía Perfecta o en ciaperfecta.com. Ahí está Ruth Martínez. Hola, Ruth.
Buenas, chicos.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Aquí en pleno agonía navideña.
Agonía navideña no, regalos navideños. Sí. Lo único que tiene bueno la Navidad.
Ahí va a encargarle más regalos a los Reyes Magos.
Eso es verdad.
Está en ello ahora, en estas vísperas. Está David Caparrós hoy con Juanma Beltrán y Ramón aquí en vivo y en directo. Si quieres saludarles.
Hola.
Buenas, chicos.
Buenas.
¿Qué tal?
Es que además David me ha dicho, mira, yo no me voy porque tengo que pirarme un poco antes, pero hasta que no salude a Ruth, no me voy.
Es que por lo menos, hola, tal, Ruth. Es que no sé si hemos llegado a coincidir.
¿Cuánto tiempo?
¿He estado yo alguna vez?
¿Habéis coincidido con alguna vez?
No me acuerdo. Pero virtualmente a lo mejor sí.
Si te he oído, no me acuerdo.
Pues no lo sé.
De momento parece que no, pero vamos, ya en cualquier caso habéis coincidido hoy. No está mal.
Eso.
Bueno, pues desde Cía Perfecta, ¿qué nos traes, querida Ruth?
Pues hoy había pensado recomendar unas páginas, porque, bueno, como estamos esto de compras así navideñas, pues, pero regalos originales, ¿no?
Sí.
Como, bueno, que seguro muchos están así como en mi situación, que todavía no tienen los regalos, y bueno, creo que quedan muchos días, pero todavía estamos a tiempo.
O sea, originales como unos calcetines, una botella de colonia Brumel, ¿no? Estas cosas.
No, originales yo quería, bueno, lo que traigo es así como con mucho arte, yo he puesto, como con cosas que tienen que ver con ilustraciones o manualidades, digamos, ¿no?
Ya.
Artesano,
sí,
por así decirlo. Y además hay un artista que, bueno, que le tengo un cariño especial y me lo ha puesto muy fácil estos días, y bueno, ahora explicaré por qué. La artista es Eliva Santa, que quizás Ramón la conoce, no sé si puedo hablar con ella, pero estaba en la inauguración de mi exposición.
Ah, sí, sí, era la única de Almería que teníamos allí, si nos coincidimos los dos.
Sí, sí, sí. No, además es muy salada ella.
Por un momento me pensaba decir, la única que me habló.
Hombre, Ruth también le habló.
También le hablé, dentro claro. De mi caos personal.
Fui a la única que no intenté acosar con la duna número 13.
No, la política.
Sí, es mi masa, Eli. Y bueno, ella lleva tiempo pues con un pequeño negocio que se llama Puccinelli. Uh-huh. Y son varias artistas y cada una pues está encargada de una parte de la fabricación de las piezas. Lo que venden es como bisutería propia y accesorios así, todo hecho artesanal, o sea, todo hecho a mano. E incluso se puede personalizar pues, por encargo, tú le puedes pedir y ellas pues te lo personalizan. Y bueno, tienen un poco de todo, tienen pendientes, espejos, relojes, así como colgantes, ¿no? Como si fuera un reloj barra...
O sea que si yo quiero unos pendientes del comediante, me lo hace, ¿no?
Ay, perdona, no te digo.
Unos pendientes del comediante cogen y me lo hacen, ¿no? Así.
Eso. Ah, pues a lo mejor sí, ¿eh? Bueno, el estilo que tienen ellas es así un poco... No, el estilo no es, pero es como steampunk, así un poco vintage, ¿no?
Ah, mira.
Y además le incluyen ilustraciones de ella, de Eliva Santa.
Ah, vale. Ah, qué bueno.
Bueno, tenéis que verla en la página del Facebook, ya sabéis, facebook.com/hacia perfecta. Os he dejado unas galerías, si entramos por arriba, pues las primeras que veréis serán las de ellas.
Sí.
Y podéis ver así el estilo que digo.
Ajá.
Vale. Ya, yo lo estaba viendo los anillos.
Ah, sí.
¿Y te han gustado?
Pues la verdad es que hay que tener una especie de gusto.
Esa no es la siguiente, por eso.
¿Cómo?
Esa no es de ellas. Esa no es de Puccinelli, es de la siguiente.
Ah, de la siguiente, ah, claro.
Eso te iba a decir, es que es, para ser de libro, te iba a decir que tenía un gusto un poco gótico ahí en ese anillo.
Ah, sí.
Muy bien.
Y este también era así un poco de steampunk. Bueno, la noticia que quería decir de estos de Puccinelli es que hoy miércoles a la tarde de 6:30 a 9.
Ya mismo, en un ratito.
En pocas horas, bueno, en una hora.
Sí.
En San Just, bueno, esto es en Barcelona, ¿no? Abren un taller y showroom, que os he dejado ahí un link para por si alguien está por ahí y puede ir, tiene que ser, ¿no? Pero ellos tienen como están sus creaciones en algunas tiendas de podéis ver en la página de ellos.
Uh-huh.
Que tienen en tiendas de toda España, digamos.
Ruth, para nosotros somos muy listos, pero para los que no son tan listos, ¿qué es un showroom?
Ah,
me alegra mucho que Ramón haya preguntado eso. Sí,
sí. Bueno, el showroom es como que van a presentar, ¿no? Yo supongo que harán exposiciones de las ilustraciones de Eli o también como para presentar nuevos productos. Uh-huh. O algo así. También dice que es un taller, a lo mejor dan cursos o no sé. Si dan cursos yo iré para allá.
O sea, pero tú darás, ¿no? Como monitora, digamos, ¿no? ¿Estarás tú?
Yo, no, yo no.
Ah, tú irás a...
No, esto es de ellos,
sí.
Bueno, de bueno, que ya es como una marca, ¿no? Mm. Marca de Puccinelli.
Ya.
Y venden eso, todas sus ahí.
Vale.
Yo lo que quiero ir es a visitarlas. Mm. En la inauguración no creo que pueda, pero a ver si me hace un día y voy a visitarlas.
Sería interesante que un día, si ahí taller, estuviera allí y ya de camino hacemos una pequeña entrevista.
Sí, no estaría mal.
Vale.
No estaría mal.
Ah, pues ya se lo comentaré.
Mm.
Pues ya lo hablaremos.
Perfecto.
El Iba Santa tiene dibujo y tiene calidad para hacer una entrevista.
Sí, está muy guay lo que hace.
Venga, pues una entrevista más que apuntamos para este nuevo año.
Qué buenos propósitos.
Así que producción, por favor, que se apunte, esta entrevista.
Estás ahí.
Muy bien. ¿Y qué más cosita nos traes?
Y bueno, después os traigo a Linsa, que esta es la de los...
Anillo.
Sí, a Ramón. Mm. Esta chica no la conozco tanto, pero la descubrí en Facebook. Y me gusta mucho es la colección esta de los anillos steampunk, que ella la llama así. Y se deja unas cuantas imágenes ahí en Facebook para que podáis verlas. Es un estilo muy particular, ¿no? A mí me gustó mucho. Mira, yo no soy de llevar joyas, pero a lo mejor para ponerlo en la repisa o algo incluso, porque cada pieza es así como muy curiosa, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Son formas así creativas.
La verdad que son muy bonitos. Ella los dibuja, ¿no?
Sí, no, bueno, yo creo que están hechos como con una pasta así como fino. O sea, son de verdad, son anillos para ponértelos.
Sí, 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 sí.
Yo creo que los hace ella.
Eso te iba a decir.
Creo que lo hace con la masilla verde que tú y yo conocemos.
Sí, o con la masilla verde. Lo que pasa es que ahora como está muy de moda el fimo, ¿no? Yo creo que está haciendo... O también con Sculpey, también he visto cosas hechas así.
Hay que verlos, ¿eh? Merece la pena, como siempre, que la gente pues se meta en facebook.com Cía Perfecta y les eche un vistazo, son muy bonitos, ¿eh? Muy bonitos.
Hacen como le llama Superman a la masa, la masilla verde.
La masilla verde.
Hacen despectivamente con superioridad.
Oye, Ruth, ¿en qué parte de Barcelona estás ahora? Porque tenemos alguna dificultad, tanto tú para entendernos como nosotros.
Sí.
¿En qué lugar te hallas?
Lejos. Pues ahora estoy en la FNAC de Cataluña.
Mirada, qué bien.
Qué bueno, qué bueno. Y cuéntame qué ambiente hay allí. Cuéntanos.
Ahora mismo estoy en la sección de cómics.
Sí.
Que hace un rato no estaba muy llena, pero ahora ya se está llenando.
Un buen sitio, ¿eh?
Un buen sitio, sí.
¿Sí?
Bueno, yo siempre voy aquí directo.
Sí. ¿Y qué haces allí exactamente tú? Porque no, tú no estás ahí comprando, ¿no?
No, bueno, yo estaba mirando un poco, a lo mejor me autorregaló algo.
Ah, vale. ¿No estás firmando?
No, firmando.
Vale, no es que tenéis...
Todavía no he tenido que enfrentarme a ello, pero algún día me haré ilusión.
¿Algún día llegará?
Así ahora enlazando un tema, que yo tengo un superingo firmado por Ruth, ya tengo el número 3 y solamente sale en la portada. ¿Qué ha pasado, Ruth?
¿Cómo?
La mascota, solamente sale en la primera hoja, sale Ruth, solamente
la mascota, ¿no?
La mascota,
solamente.
Ni historias cortas ni nada más por el estilo. ¿Qué ha pasado?
Ya, es que no tuve mucho tiempo y yo quería hacer más tiras cómicas de estas que hice de la sushita. Pero no llegué a tiempo.
¿Cómo que no llegaste a tiempo?
Me supo muy mal.
Le faltó tiempo.
Es que no sabes la cantidad de proyectos de lo que está embarcada, claro, Ruth. Claro. Eres consciente viendo su página.
No, pero nos contaste como negro, ya sí.
También es cierto.
Aquí ensayamos rápidamente, nos hacemos con el personaje.
Una proposición indecente, la acabas de oír, ¿no? Podemos ser tú un negro.
Uy, empezamos a entintar.
Sí, entintamos lo que nos pongas.
Y yo animo mucho, ¿sabes? Yo soy muy, muy animador, Ruth. ¿Eh?
Vale. Otra, pues me montáis todo ahí. Pasaré algo, entonces.
No te vamos a entretener más, porque además es una conexión complicada. Y desde aquí te damos un besito en la frente, escarchado ya en estos últimos días.
¿No tiene nada más que comentar?
¿No tiene nada más que comentar o sí?
Tenía también vídeos para seguir con el espíritu navideño.
Ah, pues coméntalos.
Como eso podéis verlo, pues bueno, son un par de animaciones.
Sí, dino.
La primera, sobre todo, me gusta mucho. Que se llama Share the Joy, o sea, como compartir la alegría, ¿no? Y creo que es en stop motion y esa está muy... Además de ser una idea muy simpática, es como muy bonito. A eso tenéis que echarle un ojo.
Curioso como...
Perdona.
Que me resulta curioso la proliferación del stop motion cuando ahora están en el apogeo de la animación en 3D y que está como más potente el stop motion que cuando estaba la animación tradicional. ¿No te da a ti la sensación? Está como de moda.
Sí, es verdad. Yo dudo de si es 3D o stop motion, porque también hacen muchos 3D con aspecto de stop motion.
Sí, se ve que le está de moda la estética esa, que es muy atractivo, pero sí. No, yo me da esa sensación y tampoco sabría explicar por qué. ¿Tienes alguna teoría?
Creo que es por el presupuesto, porque básicamente, porque hacer un 3D es caro, necesita muchos medios y hacer un stop motion, la práctica necesita una figura y una cámara de fotos.
Pero también tiene tela, ¿no?
No.
Sí, lo que pasa es que también de stop motion hay pocos animadores de stop motion.
Sí, porque...
¿Alguna vez he ido a alguna charla y así? Se dice que hay pocos animadores.
Venga, pues yo soy animador, yo soy muy animador, ¿eh?
Y además, Antonio maneja un muñeco y ya de ponerle voz se le da...
No, yo animar, yo estoy todo el rato animando, ¿sabes?
Él tiene un guiño al de calcetines que...
Sí,
Perdona por la interrupción, es que me interesaba comentar un poquito, debatir sobre esa cuestión del stop motion, pero bueno, cuéntanos la otra.
La otra es de Varelsen, que es un estudio, y se llama Varelsen Says Merry Christmas. Y este tiene un poco, un tono un poco gore.
Oh.
Mira. Sí, bueno, pero Gore es simpático.
Ah, vale. Un Gore con buen rollo.
Sí, es un Gore dentro de lo que cabe.
A lo Beetlejuice.
Y sí, un poco así, como con risa. Tienes que verlo también.
Muy bien, pues lo veremos.
No. Es que ahora mismo no podemos verlo porque aquí Antonio acapara la
No, es que estaba imaginándomelo, ¿sabes?
Pero tienes que poner el proyector ya.
Claro, hay que ponerlo.
Pero eso, ya sabemos dónde tenemos que visitar para ver todas esas entradas, ¿no?
Por
en Compañía Perfecta. Recuérdanos la dirección.
Uy. Espérate, es que no le ha llegado, es que claro, tenemos algunos problemas. Enciaperfecta.com o en facebook.com/enciaperfecta, ¿no? También.
Eso mismo.
Correcto. Muy bien, pues ahora sí que sí, Ruth, de verdad, es que estoy sufriendo hoy, estamos sufriendo porque, claro, estás tú ahí en la FNAC rodeada de seres humanos y a lo mejor no escuchas bien por el oído que tienes que escuchar bien.
Ah, sí, bueno, no pasa nada. Bueno, están todos un poco...
Claro, están mirándote.
¿Qué hace, no?
¿Qué hace? Que está hablando sola. Oye, mándales un saludo de parte del planeta Duna, ¿vale?
Ah, vale, no, a todos los que estén por aquí.
Sí, pero díselo, que yo te oiga.
Uy, no.
¿No eres capaz? ¿A que no eres capaz?
Qué malvado eres.
Pásanos a alguien, Ruth. Pónnos a alguien.
No,
déjalo, da igual.
No, que ya tuvimos mala suerte con Laura, que es la... Precisamente es la que crea estos.
Sí, sí, sí.
Estos cómics, los Super Inco. Que ya es complicado entrevistarla. A Laura un día la tengo que coger por banda. Y acercarla aquí a Candilarro de la oreja.
Eso.
Oye, Ruth, que un besito muy grande y que feliz año una vez más.
Venga, un beso, chicos.
Que se porten muy bien los reyes, que lo habéis merecido. Ah,
seguro que sí.
Ah, muchas gracias.
Adiós, Ruth.
Vosotros también.
Gracias.
Hasta luego.
Compañía Perfecta, con conexión directamente con Barcelona, con la FNAC, donde, insisto, aquí te pillo, aquí te meto. Hemos hablado con nuestra querida Ruth Martínez. Bueno, pues seguimos avanzando en el planeta Duna, con un guiño a Raúl Moreno.
Sí.
Viñetas en pantalla grande, porque no ha llegado todavía a nuestros estudios. No sabemos qué ha podido ocurrir, pero en principio este es nuestro pequeño guiño a Raúl Moreno, que volverá la próxima semana, claro. Y otro guiño a la historia del cómic. Un Santi Girón, que llegó ayer de viaje y que estaba fatigado, y dice: oye, por favor, entendedme, amiguitos, la próxima semana volveré yo también, ya con la historia del cómic. Y con el amigo Frank Carmona, echar la moneda, que a lo mejor está, digo yo, si yo ahora mismo saludo a Frank Carmona y digo: hola, Fran.
Hola.
Pues está.
¡Oh, sí, señor!
Hola, Fran, feliz año, ¿cómo estás?
Único.
Igualmente, ¿cómo estáis vosotros?
Pues muy bien, encantados.
Te noto vos más de hombre, ¿qué ha pasado?
Sí, sí.
Sí,
sí,
es que... bueno, no sé.
Claro. Es que bueno, no sé.
No, normalmente tienes que decir: no, tú de marcha, claro, la fiesta, estoy ronco.
No, siempre sé, usted era resfriado, tío.
No, es, vaya, es, estás más maduro, y es que no te conocía, de verdad, ¿eh?
Sí, estoy más maduro, estoy para caerme ya.
Bueno, pues nada, ¿a dónde nos vamos hoy?
Pues bueno, compañero Antonio, nos vamos a ir hoy hasta el año 2004.
Miedo me da, pero sonaba esto en el 2004.
¡Oh, Dios mío!
Un miedo espantoso el que me está dando ahora. ¡Qué tiempos aquellos, eh! Yo esto no lo bailaba, quede claro, ¿eh?
Bueno, sí, esto eran los Ozone, creo que se llamaban, ¿no? Ozone.
Correcto, sí, señor.
Era uno rumano. Esta canción, Dragon Steel, para mí es que esta canción, ¿sabes lo que pasa? Que siempre cuando la oigo me viene el mismo recuerdo, tío.
Sí, yo creo que a todos nos viene, ¿no? O
sea, bueno, aparte de cuando vi el vídeo musical la primera vez que los vi, que pensé, bueno, en Rumanía también hay trucha, ¿no? Eso va a empezar. Pero es que a mí siempre que oía esta canción, estaba en la discoteca o lo que sea, siempre pasaba igual, ¿no? A lo mejor estaba allí, y en esto que están los típicos rumanos que se cuelan a la discoteca, que no los dejan los porteros pasar y tal, están ahí un poco de incógnito, era sonar esta canción y aparecían rumanos con las manos levantadas por todos lados, diciendo: ¡que esto es de mi país!
Tú ríete, tú vas por ahí por Rumanía y suena a Sevilla, te volvías loco.
Claro, hombre.
Yo lo entendía, hombre. Si yo estuviera, por ejemplo, que te digo yo, estuviera en Alemania trabajando y de pronto una discoteca me ponen a mí a Rocío Dúrcal, bueno, me vuelvo loco, me paso la camisa allí, yo, pues, madre mía. Claro, era comprensible.
Yo que tengo que decir que después de la versión que hicieron los Morancos, yo era, no, la primera vez que la escuché no era capaz de levantarme de la silla. Aquello fue letal, ¿no? ¿O no te acuerdas, Frank?
Sí. Si digamos, le dieron una segunda juventud a la canción esa, a los Morancos.
Claro, eso es lo que de lo que comentaba yo, que nos acordamos casi todos, ¿no?
Sí, sí, de los Morancos.
Bueno.
Sí. Ese año, por ejemplo, se celebraba la Eurocopa de Portugal. Sí. Que ganó increíblemente Grecia, cosa que no entenderemos nunca.
Porque... Yo, la verdad es que lo inexplicable del fútbol.
Cosas que
no
pasan.
No lo entendí, macho. Una selección... no diría ridícula, pero más bien mediocrilla, gana una Eurocopa, no sé. Así que luego no ha ganado más nada, pero sí, sí. Es normal.
Es que con cinco corners bien sacados,
sí,
ganó una Eurocopa.
Claro, sí, está
es
claro.
Que no hizo más.
Pero bueno, por ejemplo, también ese año ganaba la Liga de Valencia, y fue el año que Mourinho ganó la Champions con el Oporto. Ese año que ganó... Creo que fue la final, fue contra el Mónaco, me parece, ¿no?
No lo sé, no lo recuerdo.
Sí, es que si es contra el Mónaco... El Mónaco fue el que eliminó al Madrid, ¿no? El Mónaco de Morientes.
Sí. Entonces es
que,
sí.
Es que fíjate tú.
Qué cosa más desconcertante.
Es tremendo.
Si hubiera ganado el Madrid al Mónaco, lo más seguro es que hubiera llegado a la final y seguramente lo hubiera ganado a Loporto. Es que...
¿O no?
Hombre,
eso nunca lo sabremos.
La Eurocopa, ¿verdad? Pero no sé. La verdad es que yo recuerdo que el Mónaco, cuando le ganó al Madrid, fue... De esto que el Madrid iba muy de sobrado, le metieron dos o tres goles a lo tonto, que dices, bueno, ¿y esto cómo ha pasado, sabes? No sé, yo creo que ese año hubiera ganado el Madrid, tranquilamente.
Seguramente, sí, a lo mejor.
Pero bueno, también se estrenaban películas. Ese fue un año muy de cine de cómic. Se estrenaron muchas películas de cómic. Por ejemplo, se estrenaba Hellboy, la Catwoman, esta de la muchachilla morena que hablamos el otro día, el Blade Trinity, el Blueberry, el Punisher. Y se estrenaba también una película en la que vamos a hablar, de la cual vamos a hablar su videojuego, que era Spider-Man 2. Ya he dicho en varias ocasiones que yo soy un gran fan de Spider-Man, es mi superhéroe favorito de pequeño, macho. Y hace tiempo hablé de que para mí fue el primer juego de Spider-Man que se lo tomó en serio. No sé si os acordáis, un juego de Play 1. Uh-huh. Y este se puede decir que fue el juego que realmente demostró, igual que el otro te enseñó que se puede hacer un juego serio de Spider-Man y bien hecho, dentro de las limitaciones de la Play 1. Este te demostró que con un poco más de potencia se podía hacer un juego en donde tú sentías que realmente llevaba a Spider-Man en una ciudad. Lo que hicieron fue crear una ciudad, una Nueva York ficticia para ti, ¿no? Para que fuera donde quisiera, un tipo Grand Theft Auto, y con Spider-Man, pero por ejemplo en el de la Play 1, te limitaban a que solo ibas por la copa de los edificios, ¿no? Ponían una especie de niebla para que no pudieras bajar abajo, porque la consola no podía tirar con más, como mucho te daban la copa del edificio y bueno, y date con un canto de los dientes. Pero la Play 2 ya con un poco más de potencia hicieron una Nueva York chulísima y le hicieron al personaje unos movimientos guapísimos, macho, que yo aluciné.
Era otra cosa, claro.
Aluciné sobre todo porque, ya os he dicho varias veces, que cuando hacen un juego basado en una película es un auténtico truño. Además de los que atracan, de estos que atoran el bate, ¿sabes? De estos serios.
No tienes que ser tan gráfico.
No, pero sí me ha quedado clarísimo, no, ya.
Había entendido más, me refiero a que si tiro el juego por el bate...
Se claro, va, se queda atascado.
Vale.
¿De qué estáis hablando?
Hombre, por favor, amor.
¿Sí? Bueno,
¿se me ha ido la pinza?
Bien, es verdad que el héroe por antonomasia, por todo lo que conlleva de extraordinario, fue siempre Superman. Stanley lo creó, fue Superman. Ey, espérate un momento, Stan Lee no creó a Superman.
No.
Ah, vale, qué susto.
Es que me he confundido, vale.
Qué susto.
Stan Lee creó después a un superhéroe que con sus puntos humanos y sus problemas cotidianos caló muy hondo en millones de personas. Que es lo que a mí me pasaba con Spider-Man. Yo creo que una de las cosas que me aficioné mucho a Spider-Man es que era un tío muy normal. O sea, tú leías cómics de superhéroes y todos eran auténticos moles o tíos muy adorados o multimillonarios. Pero Spider-Man era un chaval de 18, 17... 20 años como mucho, ya más mayor, ¿no? Pero yo cuando leí la etapa de Bruguera, es que era un chaval de 16, 17, 18 años.
Le puteó al jefe, sí. Lo tenía ahí explotado.
y al pobre, no sé, te identificaba, ¿no? Un chaval que todo el mundo se metía un poco con él, no pillaba...
Cacho.
No pillaba ni mosca, le salía a tomar, ¿no? Y luego pasaba una cosa, que es que... A mí el poder que tenía Spider-Man de trepar por las paredes es que me encantaba. O sea, yo prefería ese poder antes que volar. me parecía más importante. O sea, tú, por ejemplo, vas volando y, vale, eres como Dios.
Sí.
Pero cuando estás por las paredes, tienes tus limitaciones, eres más humano.
Sí.
Y sobre todo yo, que por ejemplo, yo soy una persona que tengo un ¿cómo se dice esto? El miedo a la altura.
Vértigo.
Yo tengo un vértigo, pero un vértigo que te caga, ¿sabes? Entonces yo vi a Tommy de Spiderman, que iba por el edificio, se sentaba en los bordes de ese edificio, y yo, es que alucinaba, tío.
¿No te mareabas cuando lo veías?
Pues, ¿sabes lo que me pasaba? Que yo me gustaba mucho releer los cómics, pero más que releerlos, miraba las viñetas y me imaginaba qué pasaría si yo estuviera ahí.
Anda, madre,
¿sabes?
Mía.
Y me gustaba muchísimo, macho. Aparte, es que yo, por ejemplo, tengo una anécdota con el vértigo. Es que yo, por ejemplo, yo vivía, de pequeño vivía en un piso de una tercera planta.
Sí.
Y yo, para mí, asomar el balcón era una odisea, ¿sabes? Que no me dijera mi madre, asómate al balcón, si ha venido tu padre, que, madre mía. Yo le decía, sí, ha venido, sí. Que una vez me pasó, que me acuerdo que estaba ya asomado al balcón y yo mirando y diciendo, madre mía, era una tercera planta, que tampoco estamos hablando.
Ya.
Y llegó el gracioso de mi hermano por detrás y te hace la típica broma de cogerte para tirarte.
¡Oh! Encima, madre mía.
Y yo no me lo esperaba, tío. Mira, me cogió con las piernas y me levantó. Nada, una cuarta, tío, una cuarta.
No me extraña.
Mira. Me tiré al suelo, tío.
Qué bárbaro.
Me tiré al suelo y empecé a chillar como una niña.
Qué bárbaro.
Y me tuve que salir del balcón arrastrándome como una tortuga porque no era capaz de ponerme de pie, tío. Yo es que me daba un vértigo alucinante, tío.
¿Sabes con qué se cura eso? Picadura de araña radioactiva.
Correcto.
Sí, o también te puedes tirar por un balcón, ¿no? Si sobrevives, estás curado, ¿no?
Sí, pero vamos, bueno, no es recomendable eso,
¿eh? Cara, ¿qué?
No lo hagan en casa, niño.
Mejor lo de la araña radioactiva.
Claro, es mucho mejor.
Yo cuando veía los cómics de Spiderman y eso de ir por los edificios, que me encantaba, macho. Y quizás sea esa una de las cosas por la que me gusta tanto este personaje. Entonces yo este juego, la verdad, porque esta es la segunda parte. La primera parte no me llamó mucho a mí la atención, pero esta segunda es que me alucinó. La verdad es que me alucinó. Pero bueno, hace pocos años Sam Raimi llevó a la gran pantalla a este héroe con un buen resultado de taquilla. Los problemas de Peter Parker, su vida sentimental, su tía May, los Osborn, la pesada carga sobre su conciencia por la muerte de su tío Ben, el pertinaz J.J. Jameson, en ninguna otra película habíamos podido ver tanto en profundidad sobre la personalidad del héroe y su vida privada, su parte débil y más humana. Bueno, en ninguna otra película, más bien se diría en ninguna, porque la única que había era una cutre de los años 70, no sé si la habéis visto, que en realidad era una serie que nos vendieron aquí en el videoclub como una película.
Me suena.
Me salía un tío ahí, larguilucho ahí, hasta con buche, que se ponía el traje ahí, tío, madre mía.
No, y yo recuerdo otra versión en plan Power Rangers de un Spiderman que salía así con la raíz y se subía en un coche, Spider-coche.
Hostia, mira, ¿y cómo me he podido perder yo eso, macho?
Porque es fulaño total, o sea, total. Después de eso te quiero arrancar los ojos con los pies. Pues,
a mí las cosas cutres esas me molan, tío, cuanto más cutres más me molan, tío. Pero bueno, Sam Raimi lo hizo lo mejor posible, pero es verdad que todos notamos la falta de algo más. Ese hueco lo cubriría esa segunda parte, donde aparece el otro gran archienemigo de Speedy. Bueno, y para mí el mejor, tengo que decirlo, el Doctor Octopus. O sea, aunque el Duende Verde es considerado el principal, para mí, por mis cómics que leí en la juventud, el que más me gustaba era el Doctor Octopus. Quizá, por los cómics. Yo es que tengo un cómic de joven que leí, bueno, de joven, de crío que leí, que es que me impactó increíble, macho. Era una pelea entre Spiderman y el Doctor Octopus, donde Spiderman tenía que proteger a la gata negra que estaba en el hospital enferma, y el tío se ponía a pelear con todo lo que tuviera, se peleaban a hostia en el hospital, se tiraban por el ascensor, fueron a una obra, volcaban todo lo que había en la obra, yo qué sé, era una cosa que yo lo leí, me acuerdo que ese cómic me dejó alucinado, ¿sabes?
¿Impactó?
Sí, me impactó realmente. Es una de las peleas de un cómic superhéroe que más me ha impactado, tío. Pero bueno.
A mí no.
No, bueno, es comprensible, si no lo has leído lo entiendo. Pero bueno, el
personaje
de Spider-Man, programado por Treyarch, era más que decente, pero tenía algo que no le dejaba ser un triple A. Un triple A, se puede decir, los juegos que esos juegos que son juegos que invierten mucho dinero, que son casi perfectos, se puede decir, como una superproducción, ¿no? En el cine, digamos. Los triple A se llaman así. Su mecánica de juego, las limitaciones jugables y unos gráficos mejorables le impedían subir un escalón más para colocarse entre los mejores juegos sobre superhéroes. Pero con esta segunda parte se redimieron totalmente. Técnicamente nos muestra una ciudad realmente inmensa, llena de vida, de cosas por hacer, y lo que es clave en el juego, superficie de calle donde explayarnos a gusto, y en cuanto a jugabilidad, infinitamente superior a su antecesor. Ahora podemos ir desde la altura cero hasta la más alta que podemos encontrar en la ciudad, sin más límites que los que nos impongan las condiciones arquitectónicas de los rascacielos o el paso de algún helicóptero, de los que nos podemos colgar y llegar hasta la Estatua de la Libertad, un auténtico cono de la Gran Manzana. una Nueva York realmente trabajada, tanto en diseño como en acabado gráfico. Hombre, para su época, claro. Con multitud de texturas distintas de edificios y un gran abanico de objetos, como escaleras de incendio, farolas, semáforos, detalles que parecen tontos, pero hay que ponerlos, porque la mayoría no los ponía.
Claro.
Tiene verdad que el modelado de las personas y las calles son un poco poligonales, pero teniendo en cuenta la distancia de visionado, el detalle de los entornos y el público y vehículos animados, tenemos que decir que los programadores se habían superado. La verdad, la variedad de situaciones en las que se puede encontrar a Speedy hace que el lanzarredes disponga de una amplia variedad de movimientos y todos con un marcado estilo sacado de los cómics, con poses y saltos acrobáticos que los que hemos leído muchos cómics de Peter Parker reconoceremos enseguida. Si tú lo veías columpiándose por la telaraña y no era pum, una telaraña y salía como Tarzán ahí sin menearse, pum, no. Si era una telaraña, daba un super giro o una vuelta, levantaba las piernas hasta la cabeza, tiraba otra telaraña y tú decías, hostia, qué puntazo, tío. Madre mía, es que me explico yo me ponía a jugar. Vamos, el que me viera diría, ¿este tío es tonto o algo? Porque seguro que estaría babeando ahí como un tonto. Pero bueno, una serie de iconos en pantalla y el mapa en 3D nos informaban en todo momento hacia dónde ir o si teníamos en nuestro camino algún icono de información, votación o ayuda a algún personaje del juego, porque el juego se basaba en una misión principal, ¿no? Pero tú tenías muchas misiones secundarias de gente que te llamaba, Speedy, ven para abajo. Y tú si querías bajaba y si no bajaba,
¿no?
Te decía, oye, que me han robado una cartera, pilla al tío que va por ahí, o mira, esos ladrones que se han llevado un banco y tal. Entonces, tú ibas, te montabas encima del coche, lo volcabas, le reventabas los piños a todos allí y llevabas la de Dios. Eso te hacía que te dieran unos puntos que conseguías como, no me acuerdo si eran trajes o conseguías, no sé, cosas, ¿sabes? Como con eso que te daban, compraba luego cosas, una especie de tienda del juego.
Uh-huh.
Y aparte tenía un mapa chulísimo cuando le daba al Star. ¿Vosotros recordáis la película de Star Wars? Creo que era la primera, cuando están en la nave y empiezan a jugar una especie de, no recuerdo si era un ajedrez así como de marionetas, sí, que se meneaban.
Sí, una especie de ajedrez holográfico.
Sí, pero era como una especie de holograma así que aparecía y desaparecía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues imaginaos un holograma así, pero visto desde arriba en 3D.
Uh-huh.
Entonces se veían todo el edificio y a pesar de que estaba visto por arriba, tú tranquilamente sabías cuál era el edificio más alto, el más pequeño. Estaba tan bien hecho que tú decías, hostia, el Empire está ahí este, no sé qué. Te ibas allí.
Qué bueno.
O veías desde la punta a otro y decías, hostia, me veis para allá. Y solo por el mapa ese tú sabías cómo era la ciudad, cuál era el edificio más pequeño, el más alto. Y muchas veces te entretenías simplemente, pues no sé, yéndote al edificio más alto, subiéndote arriba, y te sentabas y veías pasar una paloma.
Uh-huh.
Decías, joder, soy Spiderman, tío. Que simplemente con eso ya disfrutabas más que con otro juego.
Sí, sí. Y no tenías vértigo además, ¿no?
No, allí me daba igual el vértigo.
Claro.
Y las tonterías que me la traía floja.
O como se diga, sí. Es una buena terapia, sin duda.
Sí. Tenemos que decir que el juego no se ciñe exclusivamente a la película, por lo que nos encontraremos enemigos y situaciones que no se verán en el film, como la aparición de Rhino, Shocker, Misterio y algún que otro villano más conocido de lanzarredes. Conclusión. Spider-Man 2 es, sin temor a equivocarnos, uno de los mejores juegos de este personaje. Sus posibilidades jugables son vastas, profundas y numerosas. Las fases de ayuda a viandantes pueden hacerse algo repetitivas, sin embargo, el control del lanzarredes es espectacular, logrando una sensación de fusión con el personaje en pantalla y tu mando fantástica. Subirse a un rascacielos, correr hacia el borde, lanzarse en picado y ver cómo vamos llegando al suelo a velocidad estratosférica y de repente lanzar una red para balancearse entre el tráfico antes de tocar el asfalto es una experiencia que voy a decir masturbatoria total. Pero así de claro, tío. Pero es que no tiene otra palabra, tío. Yo, más que un mono, así de claro.
A quien le guste, claro.
Sí, es un juego como... no, un juego como los muchos que nos hacen últimamente.
Que sí, que sí. Que ya ha quedado clarísimo, estamos entendidos, ¿eh?
Bueno, sí, pues, y como última frase diré que... aunque pocos años después llegó un juego que estuvo a su altura y de la que hablaré en otra ocasión, e incluso lo superó en muchos aspectos, bueno... como bien dice un amigo mío, eso será otra historia.
¡Ole ahí! Oh, ¡qué bonito! Sí. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Fran Carbona! Claro, ese guiño también a Santi Girón, que vuelve la próxima semana. Muy bien, pues Play Comic, iniciando el nuevo año, el 2012. Quédate un poquito, Fran, porque vamos a despedir ya prácticamente localizando el bocadillo esta semana. La semana pasada preguntábamos sobre... esta peli, la peli en la que aparece este trocito, creo que va al principio además. Escuchemos. Acción. Pero suena cutre.
No, suena cutre,
y lo es.
Y es que cuando yo vi, cuando salí de aquí y fui a ver el trailer de donde está sacado, sí, digo yo, es que no recordaba que eran tan malas las maquetas.
Sí, sí, es que es súper cutre, igual que
es suena. Que hay un par de robots que se nota que es el tío que está con las cosas puestas por encima. Claro. Y queda pena.
Pues con lo que ha dicho Ramón, Fran, ¿tú qué película, de dónde crees tú que hemos sacado, que habíamos sacado la semana anterior, el año pasado esto?
Mira que a mí me gustan las pelis malas, pero este de mala que es que ni me suena, tío.
No, pues es malísima.
Es muy mala, muy mala, muy mala. Aquí no teníamos vía directa en nuestros días de radio respuesta, pero sí creo que nos llegó a través del correo de la Duna una respuesta correcta desde Córdoba.
Desde Córdoba,
Pablo García. ¿Qué dijo Pablo García?
Pues no me acuerdo, es que...
Vamos a dejarlo, pues, no, lo que vamos a
no,
hacer.
Realmente lo que últimamente está haciendo Pablo es, ya he contestado en el correo de la...
Vale, es que yo no le he mirado ese correo, entonces.
Sí. ¿Tenemos? Bueno, lo que vamos a hacer es...
Dejarlo en suspense.
Que lo vamos a poner en el blog, y la gente que lo lea, que siempre estamos diciéndolo,
vale,
aquí.
Vale.
Y vamos a poner a ver si hay ganador en...
Perfecto, entonces lo dejamos de momento.
Pero sin... seguramente es Pablo, porque...
Vale, pues, pero como no tenemos confirmación, y como además a mí me gusta, aunque a Ramón no le guste...
Es que he tenido problemas técnicos con el correo de la Duna, entonces, claro, por eso no me quiero aventurar a decirlo, porque no lo ha llamado nadie, ¿no?
No, por eso te digo, vale. De vía directa no, porque la verdad es que es complicado, ¿eh? Tienes que tener memoria, tienes que buscar, tienes que hilar fino las pistas de la semana pasada, es decir... Bueno, ya ha dado una pista Ramón ahora también, ¿no? Que casi se le escapa, que es un robot,
sí.
¿Vale? Que es una versión muy cutre... Y que ese robot
era rojo.
El solo
en esta película era rojo.
En esta película parece rojo butano, más o menos naranja, una mezcla.
Yo,
así.
Yo creo que tiraron un par de bombonas butano vacías para hacer.
Claro, pero lo conocemos con otro color y de otra forma en nuestro país hace ya algunos años.
Bárbaro.
Yo creo que ya más o menos, Fran, o tampoco.
Vamos, Antonio, yo, el Pablo este es tu cuñado o algo, ¿no? Porque no es normal, porque es imposible, tío, acertar esto. Tiene
ya,
que
pero es que...
Se lo dice y luego se repartí las camisetas o algo.
No tenemos confirmación de que lo haya acertado. Él simplemente ha dicho, ya mandé la respuesta al correo, pero tenemos que confirmarlo. Por esto lo dejamos en suspenso esta semana, ¿vale? O sea, lo dejamos ahí, en el aire. No decimos el título, si quedamos opciones
sí,
a los que se incorporen.
A ver si hay alguno más, pero... Ya cuando consigamos recuperarlo, yo creo que esta tarde lo recupero y comento a ver si realmente ha aceptado, ¿no?
Pues localizamos el bocadillo. El premio sigue ahí, dos entradas con Cines Monumental para los más próximos, aquí en la provincia de Almería o alrededores, y dos numeritos de La Duna a elegir. Días de radio @candilradio.com, 950-30-30-00, a través de La Duna, Juanma.
info.laduna@gmail.com.
Perfecto, pues nada, bueno, dicho
no,
queda.
No siempre es Pablo Barroso, siempre también está nuestro otro Pablo de Mur.
Es que normalmente lo que le acierta es Pablo García.
El otro Pablo, primo de Antonio.
El primo de Antonio, no son tu familia.
Bueno, sí. Hay que reconocer que Pablo Barroso es una máquina,
sí,
pero Pablo García...
Es otra máquina.
Es el tío, como diría Fran, el tío. Sí, porque sí. Es que no sé cómo puñeta puede saber cierto tipo de cosas.
Bueno, este de momento no sabemos si lo sabe. Válgame el juego de palabras para el final. Oye, nos vamos con una canción que he elegido yo, si nos importa.
De acuerdo.
Es la canción Antinavidad.
Hola.
De Serrat y Sabina.
Ah, me parece que la oigo.
Me parece absolutamente genial la letra. Y la vamos a disfrutar. ¿Te mola, Fran?
Sí, no sé cuál es, pero bueno, confío.
Escúchala, porque dice mucho de la Navidad, ¿eh? Y no a favor, precisamente. Con Serrat y Sabina despedimos a Fran Carmona. Fran, feliz año una vez más y hasta la semana que viene.
Venga, feliz año a todos también.
Cuídate.
Hello.
Con Mirinda, con Moviola, con David Caparrós, que ha estado hoy, con Santi Girón, que volverá, con Fran Carmona, con Ruth Martínez, que también ha estado desde la FNAC de Barcelona, en vivo y en directo, con Raúl Moreno, que estará la próxima semana, y con Javi Sánchez también, claro, que ha faltado hoy. Y con los aquí presentes, Ramón.
Como diría los radares romanos, ave caesa, multitud te saluta.
Todo optimista, Ramón.
Sí, ya lo veo. Juanma, ¿tú alguna frase un poquito más positiva?
No, yo simplemente, pues, pedir disculpas a los oyentes, no por estar empanados, por estar mantecados durante el programa, pero yo creo que ya la semana que viene nos haremos quitado de encima todo esto, sí, que tenemos de turrones y de tal, y tendremos despejada un poquito más la mente.
Seguro que sí.
Prometemos mejor para el siguiente programa.
Planeta Duna volverá. Adiós, amiguitos.
Luego.
es verdad que me dé náuseas la Navidad. Me conmueven la madre y el niño, la mula y el buey. Lo que pasa es que estalla una bomba en la noche de paz. Lo que pasa es que apesta zambomba el mensaje del rey. El portal de Belén es un zulo virtual, pero en vez de turrón este invierno me como un marrón. Unos hígados chumbos envueltos en papel alba. Y Gaspar, en lugar de una bici, me pone carbón. Ojalá no abrazara el calor del hogar. ¿Cómo hacer cuando toca reír? Si me da por llorar, corazón, no me quieras matar, corazón. Sé de sobra quién paga, quién cobra, quién hace vudú, quién satura el cubo de basura de tu cotillón. San José se enfadó con el padre del niño Jesús. Para ti escribí este solfado remí, te lo vas a encontrar en el árbol de Papá Noel. ¿Cómo voy a decirte que no cuando sabes que sí? Que el cuscús sabe a grano de pus tatuado en la piel. Satanás es un capo llevando el compás infiltrado en el supermercado de la Navidad. No es verdad,
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 no es verdad.